Estábamos acostumbrándonos a hablar de sequía y restricciones, por ejemplo, desde el punto de vista energético. Sin embargo, desde febrero, las lluvias se han hecho más frecuentes, tanto que llegaron las inundaciones. Una contradicción a la que estamos acostumbrados los uruguayos. Esta mañana en Perspectiva les proponemos pensar en la situación que comienza a aparecer en estos días. Las aguas bajan y las personas retornan a sus hogares. Pero, ¿qué pasa de aquí en más? ¿En qué soluciones definitivas se trabaja pensando en las zonas inundables del país? Es un informe de Mauricio Ramos. Mauricio, buen día.
Hola, buen día, ¿cómo están? Como los oyentes saben, las lluvias de la semana pasada, que tuvieron una intensidad que en algunos puntos del país hacía años no se veían, dejaron casi 1.000 evacuados en varios departamentos. Una historia muy repetida en el país que casi siempre afecta a las mismas personas. Gente que vive en zonas inundables y cuando baja el agua, una y otra vez, vuelve a sus viviendas. En pocos meses o un par de años, muy probablemente vuelva a vivir la misma situación. Comenzará a llover, el río o arroyo cercano crecerá y será evacuada o se autoevacuará a la espera de que el agua baje. Entonces volverá al mismo lugar. Una situación que se repite. Y además de esta situación que se repite sin solución de continuidad, también se repiten las mismas preguntas. ¿Se hace algo para solucionar definitivamente el problema? ¿Por qué la gente sigue viviendo en zonas inundables? En varias áreas del país, ya sea por iniciativa de las intendencias, del Ministerio de Vivienda o del Programa de Integración de Asentamientos Irregulares, o todas esas instituciones juntas, se está trabajando en el realojamiento de varios asentamientos o barrios precarios ubicados en zonas inundables.
¿Hay cifras de cuántas personas están en esa situación, ubicados en zonas inundables?
Ahí está. Concretamente no encontré cifras, pero en julio del año pasado compartíamos un informe sobre el último relevamiento de los asentamientos irregulares que existen en el país. Entre otros muchos datos, ese relevamiento arrojó estimaciones que marcaron que un 20% de estos caseríos se levanta en zonas anegables, terrenos privados o en áreas que no se prevé urbanizar. En total, 196.000 uruguayos viven en estos 676 cantegriles que existen en el país, buena parte de ellos ubicados en zonas inundables. La idea de este informe es repasar algunas de los hechos de los que hablamos tanto estos días y ver qué soluciones están barajando. Comenzamos entonces por Durazno, que fue uno de los departamentos más afectados por las inundaciones de esta última semana. En total, se debió evacuar a unas 400 personas, en su mayoría del barrio Villa Guadalupe, ubicado a orillas del río Yí, en la capital del departamento. El intendente Carmelo Vidalín destacó que si esta situación se hubiera dado hace unos años, se hablaría de miles de afectados. Sin embargo, esto no es un consuelo, dijo.
Si esta situación que se está dando en Durazno se hubiera dado hace 15 o 20 años atrás, hoy serían miles los evacuados. Es un falso consuelo, sí, es un falso consuelo, pero es también una realidad. Porque desde hace muchos años se vienen realizando viviendas para tratar de trasladar a la gente de las zonas anegadas por las aguas. En muchos casos no se ha actuado con la premura del caso para destruir las viviendas. Y en muchos casos los familiares se han metido, entre comillas, nuevamente en esa vivienda y por lo tanto el problema se ha solucionado. En algunos casos sí y en otros no. Pero esta administración ya en el periodo pasado erradicó 22 situaciones de inundaciones en el barrio Villa Guadalupe. 22 viviendas fueron derribadas, 22 familias fueron reubicadas y actualmente estamos con 30 viviendas ya finalizadas para trasladar las familias a ese lugar. Debo decir que esta lamentable situación que estamos viviendo sirve para sensibilizar a las familias que viven en zonas anegadas por las aguas, a la sociedad toda, y seguramente vamos a poder dentro de 10 o 15 días estar entregando estas viviendas, incluso algunas de aquellas familias que no querían trasladarse. Pero al vivir una situación de estas nuevamente, quizás con convencimiento, con un gran trabajo social y un trabajo conjunto del Comité de Emergencia Departamental integrado por diferentes instituciones, lo logremos.
Esta situación que describe Vidalín se repite en otras zonas. A través de convenios del Gobierno Nacional con las distintas intendencias, se han entregado viviendas en zonas no inundables para trasladar a quienes desde hace años viven en zonas bajas. Sin embargo, eso no implicó la solución en el 100% de los casos atendidos, ya sea porque los beneficiarios volvieron a sus casas, vendiendo las que se les entregaron, o las casas que quedaron vacías fueron ocupadas por otras personas, incluso familiares, como decía Vidalín. Entonces, ahora los planes de la Intendencia de Durazno implican que la vivienda que se desocupa sea destruida una vez que se entrega a la otra casa. Vidalín decía que ya están finalizadas 30 viviendas que serán entregadas en las próximas semanas. Y además, antes de fin de año, estarían prontas otras 30 viviendas. Un total de 60 casas que, sin embargo, no termina de solucionar el problema.
No es 28 de diciembre para hacerlo inocente. No, no se termina. Porque no tengo una normativa que me dé a mí la potestad de obligar a estas familias a trasladarse. Tengo que usar el convencimiento. Tengo que tratar de trabajar con nuestros equipos sociales y las fuerzas vivas para tratar de lograr que esta gente entienda que debe mejorar lo que es su calidad de vida. Hay muchos de ellos que hace muchos años que están afincados en esa zona y es muy difícil trasladarlos porque además en estos tiempos reciben los mimos y las caricias de la sociedad que durante el resto del año no reciben. Buena alimentación, asistencia médica, asistencia social, incluso ustedes, los amigos de la prensa, los visitan todos los días, salen en las tapas de los diarios, y ese tipo de caricias a veces también forma parte de la idiosincrasia de la gente. Por otro lado, hay situaciones de gente que vive en viviendas que carecen de todo tipo de documento. Por otro lado, también hay familias muy numerosas que no desean trasladarse a las nuevas viviendas porque son pequeñas y el construir nuevas habitaciones les va a llevar tiempo. Por eso es que nosotros también como gobernantes somos culpables de este tipo de situación, por no saber agudizar el ingenio, la imaginación y combinarla con la palabra justa y adecuada para lograr el convencimiento.
Para el intendente de Durazno es necesario que se modifiquen algunas leyes de modo de poder obligar al desalojo de las viviendas que están en zonas conflictivas una vez que exista, claro, una alternativa.
Tengo que transmitirle la inquietud que compartimos quienes formamos parte del Comité de Emergencia Departamental. Van a ser muy pocos los que van a aceptar estas viviendas. Y es por eso que los diputados del departamento están trabajando con diferentes proyectos que van a conjugar, que vamos a conjugar, porque acá en este departamento trabajamos de esta manera, para tratar de encontrar un respaldo o un apoyo para las autoridades departamentales en lo que tiene que ver con la firmeza y la convicción para que estas familias estén en lugares que les den una mejor calidad de vida sin afectarlos.
Puede ser polémica la idea de obligar a una reubicación de determinadas poblaciones, pero Vidalín no tiene dudas de que además del trabajo social y educativo para lograr convencer a esas personas, se necesitaría mayor firmeza en la aplicación de algunas políticas.
Sin lugar a duda, porque esta situación que se da en Durazno se da en diferentes puntos del país. Y debemos ser firmes y duros. Sucede que muchas veces nosotros manejamos algunos elementos demagógicos y sentimentales, como pobrecito, ¿cómo lo vamos a sacar de ese lugar si siempre estuvo ahí? Pobrecito, vamos a darle otra solución. Y ese pobrecito muchas veces, en lugar de ayudarnos, nos perjudica.
Sin duda la polémica está abierta y una vez que se avancen estos proyectos de ley tendremos que volver a analizar esta problemática. En el próximo bloque les propongo ver otras situaciones en el resto del país.
Son las 11 y 20 minutos. Mauricio, al cierre del bloque anterior nos proponías mirar a otras zonas del país.
Sí, vamos a empezar por acá cerquita. Canelones fue otro de los departamentos afectados. Allí el problema es diferente al de Durazno y los grandes asentamientos, como en toda el área metropolitana, son una realidad de mayor extensión. En Índice 810 consultaron este martes al director de gestión ambiental de la comuna canaria, Leonardo Erou, sobre esta situación. Este jerarca explicó que las intensas lluvias desnudaron la vulnerabilidad del departamento frente a este tipo de fenómenos. Ahora la intendencia está trabajando para generar mayor capacidad de prevención frente a las inundaciones.
Sí, hay una serie de obras, en algunos casos en cursos de agua limítrofes, tenemos que articular, por ejemplo, con Montevideo, el arroyo Toledo, el arroyo Carrasco, en otros casos limpieza de cunetas, o sea, hay todo un trabajo que ya se venía haciendo, que el objetivo que nos ha marcado el intendente es ser más ágiles, profundizar en muchos casos los estudios técnicos, saber cuáles son las características de las diferentes cuencas del departamento y priorizar aquellas zonas donde tenemos mayores sectores de la población asentados.
Muchas de estas situaciones están comprendidas en los planes del PIAE, del Programa de Integración de Asentamientos Irregulares, que ya repasamos, como les dije antes, en un informe del año pasado. En espectador.com, además de este informe, van a encontrar el enlace, el link a aquel informe, para aquellos que estén interesados en repasar los criterios que utiliza este programa para recuperar estos barrios. Ahora vamos a acercarnos a Río Negro, un departamento al que miramos mucho desde hace tiempo, pero por otros temas. La semana pasada cayeron 370 milímetros en tres días sobre Fray Bentos, y el arroyo La Esmeralda, que atraviesa buena parte de esa ciudad, se desbordó, afectando seriamente el barrio Las Canteras. Hacía muchos años que esta situación no se daba, y esto obligó a la intendencia a pensar en una obra de canalización de ese arroyo para que estas inundaciones no se repitan. El intendente Omar Lafluf, nos decía que al ver el desborde inmediatamente pensaron en esta solución.
La obra, que hace muchos años se debió haber hecho, es canalizar ese arroyo en forma tal que termine desaguando en el río Uruguay. Ahora nosotros, a raíz de esto, el mismo día que se empezó con el problema, los técnicos nuestros empezaron a evaluar el proyecto de canalizar prácticamente todo ese arroyo, que es bastante largo, y lo que hicimos ayer es hacer una reunión con los vecinos, porque esos son todos terrenos privados, para conseguir la autorización para poder entrar a trabajar.
Esta obra comenzaría a trazarse en abril, es decir, ya en este mismo mes, porque el intendente y su equipo técnico la consideran imprescindible, aunque inicialmente no la tenían prevista para este periodo.
Una obra muy costosa, por todo lo que hay que hacer, ¿no? Porque primero, porque es muy largo el trayecto, y segundo, por el tipo de maquinaria que tiene que entrar a trabajar, para hacerlo bien, ¿no? Porque quizás no tengamos otra lluvia de esta hasta dentro de muchos años, pero igual hay que tenerla prevista. Un cálculo aproximado, muy aproximado, hablaba de unos $250,000. Y junto con eso, y en una etapa posterior, tenemos que entrar a ver el problema de las viviendas de esa gente que está muy cerca del arroyo, porque ahí hay un nivel de humedad en el piso muy grande, que viene hace muchos años, y que vamos a tener que también hacer una intervención importante para ver cómo le solucionamos el tema a la propia gente, que más que nada la calidad de piso sobre las cuales están construidas las viviendas.
Varias obras que se suman a los destrozos en la caminería rural, producto también de estas intensas lluvias. La FLUF dijo que ya iniciaron las conversaciones con el resto de los intendentes del interior del país para elaborar un plan de acción con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, porque el agua se llevó muchos de los avances que se habían logrado en este terreno.
Si lo venimos hablando entre todos los intendentes, es el destrozo brutal que se nos provocó en todas las calles. Si bien es cierto, no voy a sacar responsabilidad, que teníamos muchas calles para arreglar, esto nos terminó de destrozar absolutamente todo. Y en las zonas rurales, donde veníamos muy bien con el plan de caminería, realmente el destrozo que hizo fue impresionante.
En Colonia también hubo cientos de evacuados, principalmente en Rosario y en La Caballada, un barrio de Colonia del Sacramento, la capital del departamento. En Rosario, la Intendencia tiene terrenos municipales y analiza un convenio con el Ministerio de Vivienda para que se levante un complejo destinado a las personas afectadas por la creciente. En Colonia del Sacramento, en tanto, la situación es distinta, según explica el Intendente Walter Zimmer.
En Rosario nosotros tenemos tierra que podemos ceder para que el Ministerio de Vivienda pueda hacer las viviendas, ¿no? Así que hay carteras de tierra para hacerlo. Lo que no hay carteras de tierra es en Colonia del Sacramento, donde hubo, después de estos episodios, hubo pérdida de vivienda, ¿no? La pérdida total de vivienda, que era precaria completamente. Y ahí es donde tenemos un grave problema. Las personas que se puedan reintegrar, se van a reintegrar. A las otras se les va a ayudar a reconstruir parcialmente su asentamiento precario y vamos a curar con el Ministerio de Vivienda la posibilidad de hacer viviendas de corte económicas, los núcleos básicos, y buscar una ayuda del Estado para la compra de tierras para la vida, ¿no?
En Colonia, en La Caballada, la situación es especialmente complicada porque se dio en un lugar donde hacía 60 años que no se dan inundaciones y provocó la pérdida total de algunas viviendas. Y la solución que tiene por ahora la Intendencia es hacer volver a esa gente a un asentamiento que no debería existir, digamos, y recuperar incluso casas que no deberían tampoco existir. Entonces se va a estudiar una solución momentánea mientras se completan 160 viviendas, un plan de 160 viviendas que necesitaría la Intendencia como para responder a las necesidades que tienen la gente en este asentamiento.
Muy bien, gracias Mauricio.
A ustedes.